Rock and Pop, Futuro y los 40. Tres puntos de vista, tres estilos, tres radios unidas con un objetivo común. Llevarte en vivo todos los detalles y diversidad musical de Lollapalooza Chile 2024. Conéctate a la cadena de los 40, Futuro y Rock and Pop. Las radios oficiales de Lola y disfruta de una transmisión conjunta, especializada y exclusiva que mezcla voces, talentos y generaciones alrededor de los shows de más de 100 bandas en 6 escenarios diferentes. Viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de marzo desde el mediodía.
En directo desde el Parque Cerrillos.
Futuro, los 40 y Rock and Pop. Tres radios unidas por 3 días, transmitiendo en vivo y por todas sus señales. Lollapalooza Chile 2024.
Plasivo en Chile. La reconocida banda inglesa de rock alternativo vuelve con un show imperdible. Primera fecha, sold out. Segunda fecha, 21 de marzo, Movistar Arena. Entradas en Punto Ticket. Plasivo en Chile, presentado por Banco de Chile. Produce Fauna y Lotus.
Enhorabuena, acabas de cruzar la frontera hacia el mejor país de Chile. Un país inventado por un guionista que no para de sorprendernos con giros inesperados, historias imposibles y personajes exóticos. Bienvenidos a Un País Generoso de Rock and Pop 94.1 con Maca Hansen e Iván Guerrero.
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega del País Generoso a través de todas las plataformas de Rock and Pop. Comenzó el recreo informativo de cada tarde, de esta gada de noticias que preparamos con tanto cariño y tanto cuidado, aunque no se note, ¿no? En esta mezcla de información y desinformación que nos parece igualmente relevante en ambos polos, para que usted se luzca ahí en su sobremesa, en la salida de mitad de semana, en este día miércoles, que siempre es justa y necesaria. Me acuerdo que hace algún tiempo, Maca Hansen, es probable que tú no lo recuerdes, y te aprovecho de saludar con un abrazo afectuoso a la distancia. Los miércoles, me acuerdo que hace tiempo atrás, como que el cine estaba a mitad de precio, ponte tú.
Hello. Holanda, ¿qué tal? ¿Cómo le va acá? ¿Cómo andamos?
Bien, muy bien. Oye, ¿cómo se llamaba ese comediante?
Charlie Badulaque.
Charlie Badulaque era el personaje. Claudio Reyes.
Ya,
Habían como ofertas los viernes, los miércoles, no tan solo en el cine, sino también como en restaurantes, para pedir la pizza, como que te estimulaban para que a mitad de semana activaras tu...
Oye, sí, es que el día, yo diría que el día miércoles, siempre partimos en la mañana diciendo que es el día más difícil, ni fue ni fa, ni arriba ni abajo, ni como que cortáis con cuchillo de cartón, como que las decisiones como que estáis cansados, miráis para atrás recién es miércoles, miráis para adelante, oye, todavía no es jueves. Como que es difícil. Para mí no es miércoles. No, ¿qué día para ti es el más difícil?
Es un día jodido, el miércoles, yo el te diría. Sí. Es el más jodido. Y podríamos iniciar campaña desde acá, que vuelvan los descuentos para los miércoles, ¿eh?
Que vuelvan los descuentos para los miércoles. Oye, sí, a mí hay veces que me llegan descuentos del cine y son como el lunes ahora. Así como que parece que...
Ah, mira.
Y hoy día tuve que ir al cine, porque acuérdate que tuve ese problema con el cine, sí, a cambiar la entrada y, bueno, salí saliendo de la radio. Fui así directo a las 10 de la mañana. Abren a la 1. Y yo sí, ¿cómo?
¿A la 1 de la tarde?
No, ¿y qué iba a hacer en el mall? De día
¿Y qué pasa con las jornadas, las funciones de mañana que son tan gratas, esas que vaya al cine a las 10 de la mañana?
No, parece que no había en ese cine que fui, porque yo dije, ¿y cómo? Y me dijo, no, abrimos la 1. Y yo,
Oye, contemos a las personas lo que te pasó en el cine. El otro día fuiste a ver una película, que es que no lo hemos contado, fuiste a ver una película, entiendo, Duna 2, compraste tu entrada, todo el rollo, y llegas al cine y ves que una persona estaba sentada en tu asiento, ¿no? Y ya estabas dispuesta para sacarle la madre, por lo menos.
Por supuesto.
Y te das cuenta, miras tu entrada y te das cuenta que era para el día siguiente. Hermoso,
¿no?
¿Qué
es para hoy día?
Espérate, impresionante.
Fui a comprar las cabritas. perdón que lo diga, no estoy llamando a que la gente infrinja la ley, ¿ya? Compré cabritas, no voy a decir dónde. En un bolso grande, tampoco voy a decir nada más, porque no quiero que después no me dejen entrar al cine. Y tenía todo preparado, listo, dispuesta. Más encima la película dura como 3 horas. Y tenía la función de las 10 de la noche. Estaba ahí dispuesta a madrugar al otro día para venir a la radio. Y nada, pues esto hoy día. Nunca me había pasado. Hoy día tengo la hora del cine.
Oye, y puedo contar otra incidencia que está más o menos en la misma línea, porque hace un par de días que nos vienes diciendo a mí, a la productora de este programa, a Emi al control, a quien saludo también, nos dice, oye, el miércoles, hoy día, voy a tener que irme más temprano porque tengo la primera reunión de apoderados de mi hijo, ¿no? En su colegio nuevo, sí, y todo el rollo, sí, y que era importante, y todos dijimos, por supuesto, te vas un rato antes y yo sigo claro, solo, no hay ningún problema. Pues bien, la reunión no era hoy, es mañana.
Ay, pero son cosas que pasan.
Pero
es que ya, lo del cine,
por favor.
Lo del cine, no es mi culpa. El chiquillo del cine, porque le fui a contar, me dijo que estaba pasando muchísimo para esa compañía de cine. Y tratamos de quedarme esa misma noche, pero ya está, como Duna, está como muy, muy sobrevendido. Y es una sala especial, IMAX, que es cuando tenéis que verla con la mega pantalla.
Claro.
No había nada que hacer. Y lo de los apoderados, se me olvidó que pasó de curso, po. Hoy día la de otro curso. Se me olvidó que todos los años uno si le va bien,
claro,
pasa de curso.
Uno va como avanzando, ¿no? Claro.
Ya,
claro,
pero son cosas que pasan. Le mandamos un saludo a todos quienes están en la sintonía del Rock and Pop, sobre todo en nuestra cuenta de YouTube. Ricardo Sandoval, Alvin Pinom, que dice saludos desde Concepción, Maestro Lutier, Concepción, Jaime Vera, José Vicencio, Héctor Fajardo, Michael Salazar, por supuesto, Aida. A todos saludos. Y a todos le ha pasado. ¿A ti alguna vez te ha pasado algo así?
Sí, por supuesto, pero no 2 días seguidos, nunca. Si hay algún neurólogo o neuróloga que esté ahí al contacto, cerca, o en YouTube, o en nuestra cuenta de Twitter, @rockandpop, por favor, si nos puede, si tienen alguna idea de qué está pasando por el hipotálamo de Maca Hansen.
Tengo sueño.
Bueno, sí, pues es que estés cansada. Maca Hansen, tenemos un lindo programa en el día de hoy. Nos metemos de lleno en Lollapalooza. Ya estamos hace bastante rato, somos radio oficial de esta entrega del festival. Y esperamos que hayas ganado entradas a través de nuestra página Rock and Pop CL. Hemos estado regalando tickets, boletos. Vi que una chica hoy día se ganó como el Golden Pass o el pase dorado que entrega Rock and Pop. Vamos a hablar con la gerente de Cultura y Sostenibilidad de Lotus para que nos cuente todas las novedades, porque siempre Lollapalooza siempre está innovando, generando nuevos espacios, particularmente nuevas zonas de inclusión, ¿no? Vamos a estar conversando con ella en unos minutos más para que nos cuente de qué se trata, qué es lo nuevo que trae este año Lollapalooza para todas las personas que asistan ahí al Parque Cerrillos. Valentina Varela, señoras y señores, gerente de Cultura y Sostenibilidad de Lotus, en un rato más contándonos los pormenores de lo que comienza el día de mañana.
Claro que sí, y no es la única conversa que tenemos en esta tarde en Un País Generoso. Vamos a estar también con una actriz que nos viene a contar sobre la película Malas Costumbres, donde interpreta a Sara Yáñez, una detective que descubre el oscuro secreto de algunos hermanos, los hermanitos Robles. Vamos a estar hablando de ella. La película se estrena los jueves, mañana, y se llama Mariana Loyola. ¡Qué tremenda
actriz! ¡Gigantesca!
Le vamos a preguntar por su mantequilla, por supuesto.
Sí, tiene
más.
Un emprendimiento de mantequilla que hace ella mismita, con sus propias manos hace bastante tiempo, la mantequilla Ghee, que se llama. Y tenemos mucho que conversar con ella. El éxito de Baby Bandito, en donde también tuvo un rol estelar, esta serie sobre el robo del siglo, que se estrenó en Netflix hace poquito tiempo, con mucho, mucho éxito. Le vamos a preguntar por la internacionalización, que es difícil la palabra, de su carrera. Y hay muchos colegas, compañeros de ella, que ya están intentando abrirse a otros mercados. Vamos a saber cómo le ha ido con eso. Y por supuesto, algo de política vamos a meter también en la conversación. Así que de lo humano y lo divino, con Mariana Loyola en unos minutitos.
Tremendo el día de hoy. También tenemos el viaje en el tiempo por nuestro Comodoro Guerrero. ¿Qué viaje nos vas a hacer? Espero que no sea el de la TAM. Decime.
No, el de la TAM, ese que venía de Sydney. ¡Oh, qué complicado!
Hoy día llegó la gente. Ayer llegó parte de la tribu de la gente que estuvo en ese vuelo. Sí, de los pasajeros, donde 13 fueron hospitalizados. O sea, 3 que eran tripulantes de cabina y 10 que eran pasajeros de este avión, y contaron que de un momento a otro se apagó así. y algunos que estaban durmiendo despertaron y estaba todo para arriba, así como flotando, como película de Madagascar cuando caen en África.
¡Qué locura! Igual. Y parece que se enfrió la cabina, fue una cosa tremenda. ¿Pero fue una falla técnica o fue una turbulencia?
No han dicho. El comunicado de la TAM creo que es como bien escueto en eso, entonces ahí viajaron gente de la DGAC a Nueva Zelanda porque este es un vuelo nacional para conocer los detalles, así que ahí se está investigando. Pero bueno, ya, tremendo.
Qué cagada, qué susto.
Espero que tu viaje sea mejor.
Sí, tenemos tres de actualidad también en el día de hoy. ¿Qué contesta Maca Hansen en el día de hoy? Generalmente mete un 3-0 porque tiene una suerte inusitada.
No, pero hoy día no.
Si no lo sabe, le achunta, pero generalmente sabe mucho porque parte de las informaciones que desplegamos en este test suelen ser contenido de la mañana de Rock and Pop, que ustedes saben que lleva con talento, esfuerzo y algo de dolor Maca Hansen entre las 7 y las 10 de la mañana de cada día.
Mucho dolor. ¿Y sabes qué me he dado cuenta, Iván, antes de ir a la canción? Que está de moda la mañana. Sí, está de moda. Como que hay harta gente que ahora trabaja en la mañana, a las 7 de la mañana.
Ah, mira, te están copiando.
A mí me da lo mismo, total, compartamos desayuno, por favor, que no compartamos.
¿Habrá alguna persona en Chile? Esto le quiero preguntar a los auditores y auditoras que nos escuchan, que aparte de Rock and Pop, que es la radio que está en su memoria, la número uno, escuchan otras radios también, cosa que está muy bien, y les quiero preguntar si habrá alguien en el dial FM que tenga más horas de aire que Maca Hansen. Maca Hansen hace 5 horas de radio al día.
Ay,
de lunes a viernes. Quiero que me digan si hay algún locutor o locutora que haga 5 horas de radio al día, y si no encontramos a nadie, por supuesto, le entregamos el premio a la empleada radiofónica.
Nada que ver, yo creo que, a ver, podría ser...
Yo no conozco a nadie.
¿Iván Valenzuela, quizás?
No creo que haga 5 horas en las de la mañana solamente.
Ah, ¿sabes quién? No, porque se hace 4. El Chamo de los 40, él tiene un programa en la mañana, pero el de la mañana es de 7 a 9.
Pero
y
no,
después
hace 5.
Después hace de 6 a 8, hace 4.
Claro, igual que tú, hace 4 nomás. Vamos tirando nombres, por favor, a través de nuestras cuentas de YouTube, nuestro canal, y por supuesto a través de nuestro Twitter, @rockandpop, por donde mismo vas a contestar la pregunta del día, que te voy a especificar solo en minutos y que tiene que ver con uno de los hechos políticos de la jornada, por supuesto. Maca Hansen, la mujer con más horas de la radio en Chile, presenta la primera canción del día de hoy.
Nos vamos a quedar, Pablito Aguilera, nos vamos a quedar junto a Michael Jackson.
Oye, acabo de decir una tremenda verdad.
Chichirane.
No, hace 5 horas. No.
Esto es Michael Jackson, Beat It, en Rock and Pop. Hoy todavía no partió, ahora sí. En
Me
Rock
importa,
and Pop.
Déjala que corra.
Todavía no, ahora sí. En Rock and Pop. Just beat it. You better run, you better do it, you can't.
tenés un permiso 24/7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, @rockandpop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
Hay mucha gente a esta hora a través de nuestro canal de YouTube, Rock and Pop FM, tratando de encontrar a alguna persona que trabaje en radio en Chile, sea hombre, mujer, a lo mismo, que tenga más horas de aire que Maca Hansen. Maca Hansen tiene 5. Si alguien sabe quién tiene más, por favor, participe por este concurso sin premios a través de nuestro canal de YouTube.
Me llevo a sentir yo tengo mal una impresión, en vez de bien.
Yo tengo la impresión que es la mujer que tiene más aire en nuestro país, así es que si alguien dice lo contrario, que por favor no entregue el nombre para aprender algo nuevo.
Andrea Moleto, está en la mañana y en la tarde.
¿Pero hace 5 horas?
No, hace 4.
Ya pues.
Ya, me estoy sintiendo explotada, así que no sigan, no vaya por ahí, no vaya por ahí.
Bueno, vamos a la pregunta del día, donde siempre se aprenden cosas nuevas. Es uno de los hechos políticos de hoy, a propósito de que el presidente Gabriel Boric se pronunció respecto a la petición que le hizo ayer el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovich, a la ministra Carolina Tohá, ¿no? Cuando concurrió a su despacho a pedirle mayor seguridad en la comuna y la incorporación de militares para ciertas funciones, a propósito de la ola de delitos, asaltos violentos que se han dado en su comuna, en la comuna de Maipú, ¿no? Y te queremos preguntar, ¿qué te parece, no? ¿Qué te parece que el alcalde Vodanovich le haya pedido a la ministra Tohá que le entregue apoyo militar para ciertos sectores de la comuna con responsabilidades claras y labores acotadas? Estoy replicando las palabras del alcalde que le dio esa connotación de alguna manera a su pedida, ¿no? A la pedida que le hizo a la ministra del Interior. ¿Qué te parece? Te preguntamos en el día de hoy si es que a ti te parece bien que la cosa no da para más en Maipú. Recordemos que ayer o hoy, no estoy seguro, Maca, tú lo tendrás más claro, murió una niña de 16 años de un balazo. Hace no mucho tiempo murió una niña que iba de la mano de su abuelo, ¿no? También en la comuna de Maipú. Se han registrado allanamientos en algunas algunos sectores, están buscando personas, entiendo, inmigrantes que hayan cometido delitos. Bueno, hay un movimiento inusitado en la comuna y se han dado hechos tremendamente graves, ¿no? Bueno, si a ti te parece bien y tienes la impresión que no da para más y que es una buena medida o una buena petición la que hace el alcalde Vodanovich, marcas la alternativa.
Ah, de una buena rutina de abdominales.
Mierda, no entendí.
No importa, sigue.
Me quedé afuera. Bien, si alguien entiende el chiste, por favor que me lo sople a través de nuestro cuenta de Twitter, @rockandpop. Vamos con la alternativa siguiente. Si es que a ti te parece que no es una buena idea, que está mal, que sacar al ejército a la calle siempre es complejo, y que para eso está Carabineros y la PDI, que tienen que cumplir su función, marcas la alternativa. ¿Qué te ríes?
B de bíceps. Ya, da lo mismo, después te explico por interno. Ya
la otra
la hago normal,
la verdad que no estoy entendiendo. Ya. Y si es que a ti te parece que, bueno, ya hubo un entrevero, salió el alcalde Carter, ¿no? A plantear que por qué esto de que el alcalde Duanich está pidiendo militares, él lo viene pidiendo para su comuna desde hace bastante tiempo y nadie le ha hecho caso, y ahora el presidente a la primera dice que lo va a considerar, ¿no? Entonces, si tú piensas, ¿y todos y todas las alcaldesas pueden pedirlo entonces? Si el alcalde Vodanovich va, lo solicita y desde el Ejecutivo lo van a pensar, bueno, ¿todos pueden pedirlo? ¿Marcas la alternativa?
Sí, de casa.
Y si a ti te parece que más allá de pedir la incorporación de militares para fortalecer la seguridad de las comunas, urge preparar a las policías para enfrentar al crimen organizado, más violento, más agresivo que estamos viendo en los últimos años en nuestro país. Si te parece que el trabajo está ahí en no sacar y no sacar militares a la calle, marcas la alternativa.
De dedo.
Ah, ya caché por qué estabas diciendo esas cosas. Me lo están soplando por interno a través de WhatsApp. Lo estás diciendo porque el alcalde es un tipo como muy fornido y muy preparado.
Sí,
y
pero
tiene
era broma. Era aspecto físico. Era para, ¿no?
¡Cosificación del alcalde!
No, era para bajarle el tema, para hacerlo más ameno, porque un tema tan serio y tan difícil que está en la palestra. Ojalá nos conteste el teléfono para poder conversar. Ojalá venga. Pero también nos conteste el teléfono para hablar de este tema. Bodanovich, no Carter, muchas gracias.
Oye, tiene buen físico el alcalde Bodanovich, ¿eh? Cosificando alcaldes.
Perdón.
No había visto esta fotografía que mandan por internet, la verdad que súper bien marcado el alcalde.
Sí.
¿Será deportista el alcalde Macá?
Yo creo que sí. Sí. Bueno,
¿o habrá hecho mucho deporte en su vida?
No, yo creo que si lo invitamos a hablar de temas serios, por supuesto, que están marcando la palestra, no como cosificar, le podríamos preguntar cómo también hace otras cosas. Su expertise en política.
Mira, estoy viendo acá claramente el six pack, ¿eh? Bien definido, fíjate. Está bien el alcalde.
Sí.
Pero te voy a acercar la foto. Oye, pectorales también está bien de pectorales, ¿eh?
Sí, por eso era que hacía su rutina A, abdominales, B, los bíceps. Oye, se quedó pegada.
Oye, uno que ya tiene ya su incipiente busto. El alcalde está bastante bien, aunque es mucho más joven que yo, al menos, ¿eh? Eso es evidente.
Sí, pero lo tiene trabajado. Está bien.
Sí, está todo bien el alcalde.
Sí. Oye, pero invitémoslo. Pero no lo cosifique.
Oye, mira, y en esta foto como que le brilla, como por el efecto de la fotografía, le brilla como al lado del ombligo, tiene un brillito.
El alcalde tiene 33 años, nació en 1990.
Mira. No, o sea, no es tan joven tampoco.
No es tan joven. Es que uno cree que cuando nace en el 90, como que dicen, ¡ay, qué cabrón chico! Y es como, no, po, 90 fue hace 33 años. Oh.
Oye, le queda bien ese traje de baño, ¿eh?
Ya, córtala. Ya, eso fue entonces Vox Populi, Vox Day, en un país generoso. Ya, perdón. Pero era un tema serio, ¿ah? ¿Eh? Ya está ahí en nuestras redes sociales, en nuestra cuenta de X o Twitter para que vayan a votar. Esto es The Hoodies, Long Cool Woman in a Black Dress o en un traje de baño. Ah, no, ya, perdón.
Yeah.
lindo que está el test en el día de hoy, Maca Hansen. Si quieres, te puedo apoyar en una primera instancia con las áreas de interés de cada una de las preguntas.
La
primera tiene que ver con el espacio exterior. La segunda tiene que ver con vida sana, se podría decir. Y la tercera tiene que ver con el mundo animal.
Ya, vamos que se puede, no me sé ninguna de esas. Vamos, vamos, a ver.
Es probable que solamente la pregunta 2 la hayas analizado en tu programa. El resto yo creo que no. Vamos con la primera.
Dije pura hueá. Ya, a ver, a ver.
El 13 de marzo de 1781, es decir, hace 243 años atrás, el astrónomo germano-británico William Herschel observó por primera vez a Urano, el séptimo planeta del sistema solar, que se encuentra a unos 2.700 millones de kilómetros de la Tierra. El nombre del planeta se debe a las tradiciones de los astrónomos que bautizaban a estos cuerpos celestes como seres de la mitología griega, ¿no? Es el caso de Marte, Venus, etc. Pero Urano antes tenía otro nombre.
La pregunta es: ¿cómo se llamaba?
Claro.
Jorge.
¿Dices que el planeta Urano se llamaba Jorge?
Sí. George. Es que la leí en la mañana, pero solo leí el titular. Para variar, dime que era Jorge y no era otro nombre, era con J. ¿Juan? ¿Jaime?
¡Era Jorge, demonio! Pero ¿cómo puede ser? ¡Qué increíble! Cuando yo pensé que esta pregunta estaba sacada desde la galería de enfrente, de un almanaque empolvado de alguna biblioteca pública, y Maca Hansen tenía la respuesta.
No, no, lo que pasa es que en la mañana, cuando busco muchos temas y de qué voy a hablar, de qué tontera voy a tener, leo y eso estaba. Eso estaba.
¿Pero
porque
qué
claro?
Da igual, si tu programa parte a las 7 de la mañana, ¿cómo es posible que hagáis esa investigación más allá de lo que dicen los diarios electrónicos, los periódicos, en papel?
Porque mientras están las canciones, investigo, así, leo, veo las calles, veo la temperatura, veo si nos han mandado saludos, a veces subimos una foto, hacemos harta, peleo con el viejo DJ Seco, que aprieta mal los botones, hago de todo. Por eso estoy tan que después me quedo dormida.
Oh, Dios mío.
Ya, sí, salió el día. ¿Tú sabes por qué se llama Jorge?
Por algún papa, seguramente.
No me acuerdo por qué. Pensé que sabía. Pensé que te salía.
¡Qué lindo momento!
Es que solo leí el titular porque no lo dije en la mañana. Ya, vamos con la otra.
Entonces, ¿por qué me haces esa pregunta si no sabes la respuesta?
Porque pensé que te lo habían escrito en el test. Así se llama Jorge porque tradicionalmente bla, 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 pero no lo pusieron.
No, no está en el test de hoy. Esta es la segunda, vamos.
Pero Jorge era mejor que Urano.
No, Urano, pues no, hombre.
Urano.
Atención.
Ya.
Si bien las clases 2024 ya comenzaron en todo el país, el año escolar, los problemas que tienen los estudiantes suceden durante todo el año. Por ejemplo, los problemas causados por llevar de mala manera la mochila con cuadernos y útiles escolares en sus espaldas.
Ay, sí, qué moste.
Es importante un peso adecuado y una buena distribución en la mochila para que los niños y niñas no terminen el año con problemas lumbares, ¿no? Es tremendo el peso que ya. Y sabéis que es muy curioso porque mientras más chicos, más weas llevan adentro.
Sí, sí, sí. Y no sé si tu hijo tiene mochila con carrito, con rueditas. O
Que mis hijos no tienen acá tantos cuadernos. No los acarrean porque los dejan en lockers en el colegio.
Sí, el peso es gigante. Yo cuando era más chico, el mío iba con rueditas, con mochila con rueditas. A los Free Turbina. Dicen que
no duerme.
Sí, no hay otra. Vamos.
Bueno, esta es la pregunta. Maca Hansen, ¿cuál es el peso máximo que los estudiantes deberían llevar en su mochila?
Ya, vamos a ver.
¿Equivalente a qué porcentaje de su peso?
Ya.
Atención, ¿equivalente al 15% de su peso? Es la A.
Ya.
La B, ¿equivalente al 10% de su peso? Y la C, ¿equivalente al 5% del peso?
10%.
¿Por qué contestas por la B con tanta certeza?
Porque típico que dice reuniones de apoderados en que uno no toma atención, pero yo tomé atención cuando era chico, mi cabro chico, y me dijeron que si el niño, no sé, pesaba 50 kilos, tenía que tener una mochila de 5. Si pesa 40, una de 4, y así. Yo me acuerdo. Me acuerdo de ese porcentaje porque soy pésima con las matemáticas.
Típico de vieja delegada de curso, ese saber, ese
dato. Yo nunca fui, pero me acuerdo, pero sí fui muy matea de ir a las primeras reuniones y me acuerdo de eso, así como acuérdense de no mandar a los niños con tantas cosas. Y yo, pero el colegio debería no mandar con, no pedirnos tantas cosas, ¿o no? ¿No? ¿No?
Si bien Maca Hansen acaba de justificar su respuesta entregando una larga perorata a propósito de lo que recuerda de sus primeras reuniones de apoderado en esa época en que iba.
¿La embarré?
¡Es correcta la respuesta!
¡No la embarré! Ya, bacán, vamos. Y eso que me equivoqué, hoy día no era la reunión de apoderados, era mañana. Vamos, mañana.
¡Oye, la masa mañana, cagada esa!
Oye, ¿tú te acordás de tu mochila de colegio? Yo me acuerdo de la mía.
No especialmente, porque yo era muy como tradicional para el tema de la mochila. No le ponía como tanta cosa, era una mochila azul o negra o qué sé yo.
No
le colgaba nada, ni le ponía stickers, ¿no? Ni le pegaba parches, ni nada.
Cuando yo iba al colegio, la moda era, voy a decir una marca, permiso, que andaban todos con JanSport, ¿ya? Que ahora hay de todos tipos, claro. Pero en su momento era azul, me acuerdo, negra. Y había como con el fondo, no sé, pues de otro color. Pero nada más, y de repente llegaba una compañera con la JanSport rosá. O morada.
Wow.
O lila. Entonces
decía, ¿dónde la?
Sí, era porque había viajado. Y una que no tenía ni. Yo decía, oh, la mía ahí está. No era JanSport, era JanSport porque la compraba.
Muy bien. En el mercado informal.
Por supuesto, allá en Estación Central. Ya, pero igual tuve JanSport.
Excelente. Muy bien, Maca Hansen, 2-0, ¿ah? Esta es la última.
Hoy están caros los libros de colegio. Ya, perdón, sí.
Claro, suave el negocio ahí. Atención. A ver. El armadillo más pequeño del mundo solo vive en Argentina.
¿Ya?
Se llama Pisiego Menor. Y su estudio, realizado por científicos de CONICET y la Universidad Nacional de La Plata, permitió conocer de mejor manera a una de las especies más insólitas del continente y que ha sorprendido en el mundo de la biología a nivel global debido a que se trata del único mamífero que tiene una doble capa de piel, fíjate.
Ya, como que me está dando guacala. ¿Ya?
¿Cuánto pesa el armadillo?
¿El chiquitito?
¿Cuánto pesa el armadillo? Es la pregunta.
¿Un armadillo o el armadillo chiquitito que tú me estabas hablando de Argentina? El más chiquitito.
El armadillo del que te estoy hablando.
Ya. Ok, ya, armadillo chiquitito, claro, con supuesto. Doble piel, ya.
Bien, hay un ejemplo de comprensión lectora de Maca Hansen, ¿eh? Para los que dicen lo contrario. Atención, pesa 300 gramos.
Armadillo chiquitito, ya.
Pesa 200 gramos.
Armadillo chiquitito, ya.
O pesa 100 gramos.
Armadillo chiquitito. 3, 2, 1.
Cuando el silencio por fin te besé.
Me gusta la canción.
Qué buena canción.
Azul. Oye, hay un juego con esta canción. Mira,
qué bozarrón la de Cristian Castro.
Cada vez que dice azul, a ver, y dice azul.
Azul.
Ya, cada vez que dice azul, tú te tienes que tomar un chupito hasta que diga azul. Y cuando terminó de decir azul, le toca al otro. Entonces, azul, le toca a Lemi. No
te. Oye, qué buen juego cuando quería echar a los amigos temprano de la casa, porque con una canción ya estáis curado. Porque dice azul como 30 veces.
Sí, pero hay veces que se queda como cantando y no dice azul. Entonces, si te tocó esa parte, tenés que tomar hasta que dice azul de nuevo.
Tomar hasta que dice azul, sí. No cuando dice azul.
Claro, dice azul y te toca a ti hasta que termina de nuevo diciendo azul y le toca al de al lado, ¿cachai? Por ejemplo, ahora.
A ver, hagamos un cálculo, por ejemplo.
Ahora,
hagamos un cálculo.
Ahora no lo he dicho. Ahora estáis tomando. Ahí lo dijo, Emi, te toca. A ver. Tomás. Sigues tomando. A ver.
No, ahí dijo azul.
Azul, te toca a ti.
Ya. Y tomar, espérate, sin parar, como tragando.
Sí, tragando. No, conmigo no se hacen otras cosas. Oye, qué buen juego. Ya, perdón. Hasta que la canción termina y están todos borrachos.
Oh, la cagó, ¿eh? Haciendo la corta
para que la fiesta se apure o que esto llegara hasta.
Ya, bueno, ¿cuánto pesa el armadillo?
Ay, no tengo idea. 200 gramos. Que sí es chiquitito, pero no tan chiquitito. Chiqui.
Mira.
Azul. No tengo idea.
Es realmente increíble lo de Maca Hansen. Cada día nos da más muestras de o la suerte que tiene, o lo informada que está, o la información basura que consume. Pero en este caso no lo logró.
¿No? ¿Cuánto era? ¿100?
Es incorrecta la respuesta, son 100 gramos.
¡Oh, chiquitito, chiquitito! ¡Oh, cuchillito! Ya, bueno, ya abro, gané
como 2-1. Lo que uno se come en chocolates así de una
semana. Oye, estamos súper hiper pasados para tu viaje en el tiempo, Iván. Así que vamos a una pausa. Igual gané 2-1. Perdón. Yo me puse a cantar azul. Igual gané.
Pero no viene el viaje en el tiempo ahora, po.
¿No?
No, pues conversamos con la Mariana Loyola, entiendo, ¿o no? Ah, ¿tenemos el viaje en el tiempo?
Sí.
¡Ay, qué lástima! Porque venía largo, fíjate. Bueno.
Ya, pero vamos al tiro, vamos directo con él. Ya.
La pausa.
Afírmate, porque después de la pausa vuelven a moverse las placas tectónicas de Un País Generoso. Aquí, en Rock and Pop 94.1. Temperatura. Rock. Temperatura. Pop. Temperatura. Rock and Pop. En Arica,
25 grados.
Y en Santiago,
27 grados.
Rock and Pop. Música 24/7.
La nueva Royal Guard Golden Lager te invita a vivir un merecido relajo único en Lollapalooza Chile. Ven a descubrir el mejor spot del festival en nuestro Golden Camp, con todo incluido. Participa por entradas en royalguard.cl. Royal Guard, merecido relajo. Disfruta de nuestras recetas con lúpulos especiales responsablemente. Producto para mayores de 18 años.
UP40, Divididos, Cami, Animal, Él Mató a un Policía Motorizado y más te esperan en REC, el festival de música gratuito más grande de Chile. Más de 40 artistas nacionales e internacionales sonarán fuerte este 23 y 24 de marzo en Concepción. Búscanos en redes sociales como Festival REC y entérate de todos los detalles. Proyecto impulsado y financiado por el Gobierno Regional del Biobío y producido por el Teatro Biobío.
Rock and Pop, futuro y los 40. Tres puntos de vista, tres estilos, tres radios unidas con un objetivo común. Debate en vivo todos los detalles y diversidad musical de Lollapalooza Chile 2024. Conéctate a la cadena de los 40, futuro y rock and pop. Las radios oficiales de Lola y disfruta de una transmisión conjunta, especializada y exclusiva que mezcla voces, talentos y generaciones alrededor de los shows de más de 100 bandas en 6 escenarios diferentes. Viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de marzo desde el mediodía.
En directo desde el Parque Cerrillos.
Futuro, los 40 y Rock and Pop. Tres radios unidas por 3 días, transmitiendo en vivo y por todas sus señales. Lollapalooza Chile 2024.
Irish Geopub celebra este 14, 15, 16 y 17 de marzo la fiesta de St. Patrick's Day. Este marzo vístete de verde y celebra en familia junto a nosotros esta hermosa tradición irlandesa, llena de bailes y bandas típicas, comida y por supuesto, la mejor cerveza. Ven y visita Irish Geopub, el auténtico irlandés. En Comenderos 179 Las Condes, venta de entradas al 22-233-6675. O info@flannerys.cl. ¡Te esperamos!
Maca Transporte Escolar Hansen e Iván Lonchera Guerrero siguen dándole la cara a marzo en Un País Generoso de Rock and Pop 94.1.
Estimados pasajeros, pónganse cómodos y prepárense para el despegue.
Llegó el momento de subirte al DeLorean de la 94.1 y viajar por la historia de nuestra cultura pop. Es el viaje en el tiempo, en Un País Generoso de la Rock and Pop.
Primera estación.
Muy bien, partimos a toda velocidad y con la energía muy bien instalada este viaje en el tiempo del día de hoy, porque vamos a hablar de uno de los fenómenos de los 90, uno de los discos más célebres de aquella década. Estamos hablando del The Bends, el segundo disco de estudio de los ingleses Radiohead, que de alguna manera significaron el despegue comercial de la banda, ¿no? Y nada más ni nada menos que comparten los créditos como uno de los mejores discos de la década con otro disco de la banda, el OK Computer, que cae justo antes de que termine la década de los 90, ¿no? Pero vamos a hablar y nos vamos a concentrar en The Bends. ¿Qué te pasa con The Bends a ti,
Maca? Me gusta, Caleta. ¿Ah? Lo otro me dan depresión.
Es un tremendo disco el The Bends. Como te contaba, uno de los pilares más importantes de la historia del rock alternativo, así está sindicado. Este disco que venía después de del Pablo Honey, que fue el primer disco de Radiohead, que si bien no es un disco que tenga grandes cumbres, sí trae el tema Creep, ¿no? Que es la canción que destapó a Radiohead para Inglaterra y para el mundo completo, y que, como ustedes bien saben, tiene una... digamos, los integrantes de la banda tienen una relación de amor-odio con el tema, más de odio que de amor, a estas alturas, y por ello dijeron: queremos hacer un disco completamente distinto, que vaya en otra línea que lo que fue esa primera placa. Y lo interesante, Maca, es que cuando sale The Bends en el año 1995, todavía el llamado Britpop, de hecho, estaba en su apogeo, ¿no? Con los mejores discos de Oasis, con el trabajo de Blur, con el trabajo de Pulp, y Radiohead de alguna manera saca un disco que no tiene nada que ver ni en términos sonoros ni en términos de temáticas, ¿no? Mientras los otros celebraban y le cantaban a la fiesta y al divertirse y al pasarlo bien, Radiohead viene con un disco con líricas mucho más intimistas, mucho más dramáticas, mucho más introspectivas, y con una propuesta sonora realmente innovadora, y muy, muy sorprendente, ¿no? Bandas como R.E.M., bandas como Pink Floyd o U2 eran como los referentes de alguna manera que traía Thom Yorke y su gente para armar este, digamos, esta nueva etapa de la banda después del primer disco. Y este la otra particularidad es que no tiene ni una mala este disco, Maca. Ni una mala.
Esta
son,
me da
puras sesiones buenas.
No, esta no me da tanta depresión. No, esta está bien. Me da tristeza, no depresión.
A mí no me pasa eso con Radiohead, fíjate. No. A mí no me genera como depresión o no me baja. Al contrario, me parece que la música de Radiohead tiene tantas capas y tiene tal nivel de... perfección es mucha palabra, pero tal nivel de excelencia, que esa puede ser una palabra que funcione, que yo me concentro mucho, ponte tú, en tratar de escuchar todas las cosas que están sonando, ¿no? Y no me alcanzo a como a funar, porque me parece tan excelso, como en términos musicales, que me genera como, me da como un subidón, más que un bajón, fíjate.
Ah, bueno, está bien. Como uno aprecia la música.
Exactamente, compañera. Bueno, es el momento de este disco en el que aparece Nigel Godrich, que ha sido el ingeniero y el productor histórico de Radiohead a partir de este disco, que no era el ingeniero original, sino que era el ingeniero asistente de John Leckie, que fue quien estuvo a cargo de la producción de este disco, ¿no? Está este cabro ahí, como en el estudio. Nigel Godrich, y parece que hizo muy buenas migas con Johnny Greenwood y con Thom Yorke.
Ajá.
Que de ahí en adelante no se separaron nunca más. Y fue una relación, bueno, hasta el día de hoy, ¿no? Hasta estos últimos discos, bastante pródiga, se podría decir. Así es que lo celebramos en el día de hoy. Radiohead lanzó en 1995 este disco gigantesco llamado The Bends, que trae esa balada que está sonando ahí llamada Fake Plastic Street, que francamente Maca Hansen, ¿no?
¿Cómo no te deprime? Ay, me gusta.
Pero mira la voz de...
Pero tiene nada de malo, a mí me gusta deprimirme. Tengo mucha música para estar depresiva. Me encanta,
claro,
hay que sacarlo.
Sí, po. ¿Sí? Nos divertimos en primavera y en invierno nos queremos morir. Ya lo ha dicho Charlie García en alguna de sus pones canciones tristes para sentirte mejor, ya lo dijo el otro gran pensador Cerati.
Oye, y hablando de argentinos, cuéntame en la próxima estación, ¿quién está de cumpleaños?
Por favor, un gigante, un superclase, ahí va.
Próxima estación.
Giros.
Rodolfo Páez, nacido en la hoy día conflictuada ciudad de Rosario, el 13 de marzo del año 1963, tiene un disco, de hecho, que le hace un honor a esta fecha, del 63 se llama el disco, que es su primer trabajo, ¿no? Estamos hablando de Fito Páez, ¿no? Músico, compositor, pianista, hasta en el cine ha incursionado como director, hasta libros tiene escritos, un artista tremendo, gigante, que es integrante de la llamada Trova de Rosario, ¿no? A propósito de que surge ahí empieza a hacer sus primeras artes en el mundo de la música, particularmente de la mano de Juan Carlos Baglietto, ¿no? Se integra a su banda luego de haber hecho algunos experimentos con algunos amigos del colegio, en que cantaban canciones de Serú Girán y cosas así. Juan Carlos Baglietto lo ficha en su... un cantautor por lo demás muy importante por aquellos años, uno de los artistas bastante connotadas, que llenaba teatros y estadios por esa época. Bueno, Fito Páez se fue al piano y al poco andar comenzó a mostrar su calidad como compositor, ¿no? De hecho, una parte importante de las canciones destacadas de Juan Carlos Baglietto son compuestas por Fito Páez o medianamente compuestas por Fito Páez, ¿no? Y bueno, ahí ya está un tiempo con él, toca en grandes teatros, se da como a conocer, tenía un estilo muy particular, con su pelo largo, crespo, revoleaba la cabeza mientras le daba el piano, ¿no? Y comienza su historia con este disco del 63 que te contaba yo, cuando se separa de Juan Carlos Baglietto y empieza su propia ruta, pero en paralelo, más o menos cuando estaba un poquito antes de que lanzara Giros, Charly García, el gran Charly García, lo convoca a propósito de que Andrés Calamaro deja los teclados de su banda para tocar con los Abuelos de la Nada, y Fito Páez entra a la banda de Charly García para interpretar nada más ni nada menos que el gigantesco Clics Modernos. Y ahí, en paralelo a su carrera solista, que tenía mucho éxito, con discos como Giros, como La La La, como Hey, La La La, ojo, a medias con Luis Alberto Spinetta, o sea, la. Los grandes del panteón habían puesto sus ojos en él, tanto Charly García como Luis Alberto Spinetta, ¿no? Ya se notaba que pintaba para cosas grandes, ¿no? Así es que, bueno, y ahí comenzó una carrera rutilante, ¿no? Con discos como Tercer Mundo y... que tiene su punto cúlmine quizás en El Amor Después del Amor, ¿no? Que es hasta el día de hoy el disco más vendido de la historia del rock argentino, Maca Hansen. Más que todos los de Charly García, más que los de Soda Stereo, Fito Páez tiene el disco más vendido y tiene ese récord entre tantos otros, ¿no? Pero por lo menos podemos destacar ese. Quizás el episodio más marcador de su historia es uno que, bueno, muchas personas conocen porque fue una noticia casi planetaria, ¿no? Cuando el 7 de noviembre del año 1986, Fito Páez se encontraba de gira en Río de Janeiro. Y su abuela, su tía abuela y la empleada que trabajaba en la casa de las abuelas y que estaba embarazada, fueron brutalmente asesinadas.
¿Esto también fue en Rosario?
Esto fue en Rosario, exactamente. Y Fito Páez tenía una cercanía muy grande con sus tías y sus abuelas, porque desde muy chico fue criado por ellas, ¿no? A propósito de la muerte de su madre cuando él era un bebé, muy muy chico, se crió con su padre y sus tías, sus abuelas. Él hablaba de tías para referirse a su abuela y a su tía y a la empleada de esta casa, que era como histórica. El año anterior había muerto el padre de Fito Páez, a propósito de un cáncer, y en este crimen se inculpó a todo el mundo, fue un caso muy bullado. Se inculpó en un momento al esposo de la empleada que trabajaba en la casa, a unos tíos de Fito Páez y a Fito Páez mismo. También se lo investigó, ¿no? Hay un episodio que él relata en una de sus canciones, en donde le encuentran marihuana en un velador, digamos, y tratan de inculparlo. Bueno, se determinó finalmente que el hecho fue consumado por un bajista frustrado, fíjate, llamado Walter De Giusti.
¿En bajista?
Un bajista, un músico frustrado que era fan de Fito Páez, y Fito Páez nunca le había dado mucha pelota, y este tipo había tratado de acercarse a él. Es una historia muy dramática. Y este tipo vivía en la misma ciudad que Fito Páez y conocía a las víctimas porque había estado en la casa incluso.
Oye, no sabía ese giro.
Es tremendo. El tipo era una persona que conocía a Fito Páez y era muy cercano a la familia de Fito Páez. Y esto generó un impacto increíble en el músico. Se deprimió de manera capital. Y Fabiana Cantilo, que fue su novia durante todos esos años, viéndolo en un estado catatónico, lo obligó un día a levantarse de la cama para ir al estudio y grabar. Y ahí donde compuso Ciudad de Pobres Corazones, que es un disco, que es una canción primero, y es un disco que es un grito de rabia visceral, de violencia, que estremece realmente, porque es tremendamente crudo, ¿no? Y marca de alguna manera el estado de ánimo en el que se encontraba a propósito de eso. Bueno, ¿qué se puede decir del gran Fito Páez? De ahí vinieron todos los otros discos. Es ganador de múltiples premios Grammy latinos, un músico muy destacado, por supuesto, está ahí en el panteón entre los más grandes de la música argentina.
¿Viste
y
la serie?
Por cierto. Sí, la vi.
¿Sí?
La
vi. ¿Y te gustó?
Me gustaron algunas cosas, otras las encontré medias como
muy fantasiosas,
medias forzadas, claro. Pero bueno, el costo de hacer ficciones sobre vidas que son tan, que han sido tan puestas en común, ¿no? Cuales uno conoce y tiene una opinión y una perspectiva, ¿no? Era el costo, creo, que tenía que pagar. Pero bueno.
Está de cumpleaños.
Fito Páez, 61 años en el día de hoy. Feliz cumpleaños, Fito. Un gigante. Te queremos mucho en Rock and Pop. Así es que sean muchos más. Vamos con otra estación muy enigmática, Maca Hansen.
Próxima estación.
Se llamaba Catherine Susan Genovese, conocida como Kitty Genovese, de 28 años. Nacida en New York City, murió apuñalada el 13 de marzo del año 1964 a las 4:25 de la madrugada cerca de su casa en Kew Gardens, Queens, Nueva York. Dos semanas después, el 27 de marzo, el New York Times publicó un artículo sobre el crimen en primera página, firmado por Martin Gangsberg, un colega experimentado que consiguió un amplio reconocimiento con la información del crimen de Kitty Genovese. Se titulaba "Los 37 que vieron el crimen y ninguno llamó a la policía". Solo fue un testigo, el número 38, el que llamó a la fuerza pública. Pero ya era tarde. Kitty Genovese había muerto. Kitty era la encargada de un bar Queens y después de cerrar aquella madrugada volvía a casa. Hacia las 3 dejó su coche en el aparcamiento de la estación de tren de Kew Gardens, cerca de su hogar. Vio a un hombre que se acercaba. Se asustó y corrió hacia una cabina telefónica de la policía. Pero antes fue alcanzada por este hombre y apuñalada 3 veces, en el abdomen y en la espalda. Mientras, huía hacia su casa, que quedaba a la vuelta de la manzana. Mientras escapaba, Kitty gritó pidiendo auxilio varias veces. Las ventanas de los departamentos cercanos se abrían a las peticiones de Kitty y los vecinos gritaban al asaltante que dejara en paz a la chica. Kitty incluso gritó que se estaba muriendo. Otra vez se abrieron las ventanas y el asaltante montó en un coche y escapó. Kitty, botada en el suelo, herida, consiguió ponerse de pie y marchar hacia su casa. Entró en el portal y entonces el asaltante vuelve sobre ella, la encuentra y por tercera vez la ataca, dándole las estocadas mortales. A las 3:50 de la madrugada, la policía recibió la primera llamada. Venía de una vecina de Kitty. Hubo quien declaró incluso luego que tenía intención de avisar, pero no lo hizo por no verse envuelto en el asunto. En 2 minutos llegó la policía y encontró a la vecina de 70 años y a otra mujer en la calle junto a Kitty. No había nadie más. Los primeros párrafos del artículo de Gangsberg planteaban: por más de una hora, 38 ciudadanos respetables y cumplidores de la ley de Queens vieron a un asesino perseguir y golpear a una mujer en tres ataques separados en Kew Gardens. Nadie llamó a la policía durante el atraco. Un testigo lo hizo después que la mujer murió. Días después, la policía detuvo a Winston Moseley, de 29 años, y lo acusó de homicidio. Era de Queens, como Kitty. Tenía un trabajo, estaba casado, tenía dos hijos y no tenía antecedentes. En la cárcel confesó el ataque a Kitty. Declaró que simplemente quería matar a una mujer. Además, confesó el crimen de otras dos mujeres y otros 30 o 40 asaltos con violencia. Los psiquiatras, después de los análisis correspondientes, estipularon que era necrófilo. La muerte de Kitty fue uno de los 630 asesinatos que ocurrieron en New York City aquel año 64. Pasaron un par de meses y en junio se celebró el juicio de Winston Moseley. A pesar de los intentos de su abogado de que lo declarase loco o irresponsable, la sentencia del jurado fue de culpabilidad. Fue condenado a muerte. Y en apelación, 3 años más tarde, la pena cambió a cadena perpetua. Todavía sigue en la cárcel. A sus 79 años, Winston Moseley es el recluso de más edad del sistema de prisiones de New York. ¿Por qué estoy contando todo esto? Es porque en una sociedad tremendamente entregada a la psicología, como la de aquella época, comenzaron los análisis de este hecho y se llegó a las conclusiones correspondientes, ¿no? Cuantos más testigos hay en un suceso, más difícil es que alguien tome la iniciativa y haga algo por la víctima. Es la psicología del grupo. Yo no ayudo porque nadie lo hace y no quiero ser el tonto que se haga responsable. O no colaboro porque seguro que entre tanta gente hay alguien que sabe hacerlo mejor que yo. Y además no estoy seguro de que hacer eso pueda significar algo importante, ¿no? Me genera más dudas que las ganas de intervenir. Es lo que se denomina, Maca Hansen, y se bautiza a propósito de este caso, la teoría del testigo.
O efecto Genovese.
O efecto Genovese, exactamente, muy bien. A propósito de la muerte de esta mujer, las escuelas de psicología definieron este comportamiento, que es el del mirón, ¿no? Claro. El que dice, bueno, si yo lo vi, seguramente lo va a ver otro, ¿para qué voy a denunciar yo? Mejor sigo con mi vida y no tengo ningún problema. Efecto rebaño también se le ha llamado, etcétera, etcétera. Así que un día como hoy, a propósito del crimen de esta mujer, se comenzó a estudiar este efecto que hoy día es parte de los libros de psicología.
Claro, Iván, ¿y sabéis qué? También aparte de este caso y de los 130 que murieron en Nueva York en esa época, impulsó e incentivó la creación del 911, llamada Salima.
Claro, para tienes que... toda la razón. Así es. Es verdad. Es un muy
tremendo
buen dato ese
viaje. Pregunta nos hace nuestro DJ: ¿vamos a la última estación o quieres poner una canción?
No,